Éxodo capítulo 32. Es un tiempo hermoso de hacer memoria del Salvador, el que dio su vida para rescatarnos. Recordamos sus palabras cuando dijo: "Haced esto en memoria de mí", de su bendita persona, de su obra. Y vamos a meditar en este pasaje al hacer memoria de él. Dice el versículo 1: "Viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido". Y aquí debemos recordar que dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, que debemos hacer memoria de él, que debemos anunciar su muerte hasta que él venga. Y parte de nuestra adoración es esperanza firme, constante, y haciendo esto en esperanza de su venida. Una de las pruebas más grandes que hay en la vida del creyente no son nada más tentaciones directas, sino también está la prueba de esperar. Muchas veces es más fácil que Dios nos diga que sí o que nos diga que no. Pero cuando dice espera, es cuando muchas veces más nos cuesta. Y parte de la vida cristiana es vivir en esperanza del Hijo de Dios que viene otra vez para rescatar a su pueblo. Entonces el pueblo, ya con pocos días después, ellos dicen: no sabemos qué le haya acontecido. Entonces ya querían adelantar, querían seguir su vida sin Moisés. Y también debemos notar esto: ellos vivieron la experiencia del Mar Rojo, ellos pasaron el mar en seco, ellos vieron las maravillas y la grandeza, proezas de Dios. Pero noten bien lo que dice el versículo: porque a este Moisés, el varón que nos sacó, y no fue Moisés, fue el Dios omnipotente, el todopoderoso, quien hizo las proezas para sacarlos. Eran testigos, y aquí se ve el corazón de ellos, que ellos sí salieron de Egipto. Pero Egipto todavía no ha salido de sus corazones. Llevaban el mundo dentro de sí. No tenían fe, andaban por vista y no por fe, viendo a los hombres y pensando que fue Moisés que los sacó. Con razón pasaron nada más unos días y ya querían seguir sus vidas sin el mensajero de Dios que los... Y la historia sigue que ellos rogaron, se entregaron a la idolatría, ahí hicieron un becerro de oro, y resulta que dice aquí en el versículo 7, entonces Jehová dijo, el versículo 6, y al día siguiente madrugaron, porque ellos dijeron: mañana será fiesta para Jehová. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? ¿Qué era la Pascua para el pueblo de Dios? La Pascua era el momento, era un memorial, era para recordar la forma que con mano poderosa Dios los redimió y los sacó de Egipto. Y en muchos sentidos, la cena del Señor es comparado a la Pascua. Y el Señor les dijo al pueblo varias veces que Él quería sacarlos de Egipto para que ellos puedan celebrar una fiesta solemne a Jehová. Pero cuando iban a la fiesta, pero no, y Jehová y el Señor no era el centro, sino que aquí dice que al día siguiente, versículo 6, madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse, que incluía bailes, que incluía inmoralidad sexual, que incluía todo tipo de pecado, idolatría. Lo que quiero que veamos es esto, que era fiesta solemne para Jehová, pero como habían sacado al Señor y Él no estaba el centro, no era el preeminente, ellos vinieron para cumplir sus propios deseos, satisfacer su carne. Ya no era fiesta para Jehová. Cuando el Señor Jesucristo llegó, y lo podemos ver, lo veremos en unos momentos, en el Evangelio de Juan, y dice, y Jesús subió a la fiesta. Pero ya no dice la fiesta para Jehová, dice fiesta de los judíos. ¿Por qué fiesta de los judíos? Porque tomaron algo tan sagrado, tan hermoso, tan santo, y lo convirtieron en algo del hombre, de sus deseos. Y el versículo 7 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste... Es interesante aquí porque Jehová casi casi está diciendo que está de acuerdo con lo que dicen. Porque tu pueblo, que tú, no dice tú, pero es implícito, que tú sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Ese es el comentario de Jehová. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Están en idolatría, están adorando los dioses falsos. Y dice el versículo 9, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo y que por cierto es pueblo de dura cerviz, son obstinados, son entregados a la maldad. Así es lo que Dios vio en el pueblo. Y adelantándome mucho, quisiera hacer una pregunta. Sí, Dios nos escogió, incluso nos escogió antes de la fundación del mundo. Pero cuando Dios nos vio antes de la fundación del mundo, ¿qué vio? ¿Vio algo hermoso? ¿Vio algo santo? No, vio un pueblo obstinado, de dura cerviz, pero en amor envió a su Hijo con nosotros. Dice en el versículo 10, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces aquí estamos viendo Dios mostrando a Moisés que en su santidad puede consumir a todo el pueblo en un momento de nada. Y vemos a Moisés aquí como... Aquí no tanto como profeta, sino aquí como sacerdote, intercediendo, como mediador. Y en todas sus palabras, y en todo lo que él comenta, refleja a Cristo. ¿Por qué refleja a Cristo? Porque Cristo es nuestro mediador. Dice aquí en el versículo 11, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiente de este mal contra. Y no dice mi pueblo, dice: es tu pueblo. Y aquí podemos ver no tanto a Moisés. Si nada más vemos a Moisés, hemos perdido todo. Vemos a nuestro Señor Jesús. Vemos la forma que dice las Escrituras, tanto en 1 Juan 2:2 como Romanos 3:24, que Cristo es nuestra propiciación. Propiciación que significa que por la obra de Cristo, que Él aplacó, Él apaciguó la ira de Dios hacia nosotros, porque Cristo satisfizo las demandas justas de Dios. Cuando Él entregó su cuerpo sin mancha, sin contaminación, y Él derramó su sangre preciosa, lo hizo para aplacar su ira, para apaciguarlo, para no vernos enojados, sino que haya paz. Cristo hizo la paz. Y dice aquí en el versículo 13: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Y has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y tomarán por heredad para siempre. Y aquí el versículo tan hermoso: y entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y nosotros tenemos alguien mayor a Moisés. Es lo que enseña el libro de Hebreos. Mayor que Moisés. Moisés era fiel en la casa. Y el Hijo de Dios es fiel sobre la casa de Dios, que es su pueblo, que somos nosotros. Entonces dice en el versículo 15: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y enfatiza que Moisés lleva en sus manos la ley santa de Dios. Y cuando desciende del monte, ¿qué encuentra? Encuentra el mismo pueblo que Dios vio, lo ve Moisés con sus propios ojos. Pero antes de llegar hasta abajo, noten que tan pronto el pueblo en su pecado cambia lo que Dios ordena, lo que el Espíritu de Dios guía. Cuando oyó Moisés, Josué, el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Ellos, no es la primera vez que ellos adoraron a Dios. Desde que cruzaron el Mar Rojo, incluso cuando estaban en Egipto, ellos alababan al Señor, y bien que conocían los cantos. Y mi pregunta es: ¿por qué Josué no reconoció su música? Si Josué han estado con ellos, han cantado con ellos, ¿por qué de repente no reconoce la música que oye? El primer cambio que podemos notar aquí es que ya no estaban cantando, estaban gritando. Ahí está en el versículo, que gritaban. Nunca ha dicho a sus pequeños, de vez en cuando lo tengo que decir a mis a veces les digo: canten fuerte, porque apenas van suspirando. Pero a veces digo: canta, no griten. Pero ellos gritaban, y Josué no lo reconoció. Y este es tan importante porque en nuestros días hay muchos hermanos que escuchamos la música que se está diciendo que es música para alabar a Dios y se desconoce. Y se dice, ¿qué es eso? Porque no parece las alabanzas del Señor y se está cambiando. Y la música que ellos cambiaron era tan diferente que Josué pensó que era una guerra. Ya no parecía cantos de adoración, de alabanza, de loor. Parecía un pleito. Y tan rápidamente como se entregaban a los deseos de la carne, hasta su música cambiaba. Dice el versículo 19, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, por supuesto, cambiaron a Dios por una imagen. Sus danzas seguramente también cambiaban, su música cambiaba. Y dice así, y ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Hace unos versículos vimos cómo enfatizaba y decía que eran tablas de la santa ley de Dios, que era escrito con la misma escritura, el dedo de Dios. Y Moisés lo tomó y lo quiebra. La pregunta es, ¿qué tan molesto estaba Dios con Moisés? Y si nosotros vemos, estudiamos y leemos, Dios nunca exhorta, corrige o dice algo a Moisés por lo que ha hecho. Por algo tan santo como los mandamientos. ¿No cree usted, no piensa usted que esto sería un tipo de sacrilegio? ¿Y Dios no le dice nada? La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es esto, que Moisés nada más hizo físicamente lo que ellos ya estaban haciendo en sus corazones. Moisés quebró la ley al pie del monte, pero ya lo estaban quebrantando en sus obras, en sus hechos, en sus corazones y en su dura cerviz, en su obstinación. Entonces lo que vemos es el juicio de Dios y empieza a juzgarlo, lo queman en el fuego y los hace que ellos lo tomen. Éxodo capítulo 34, por favor. Después del juicio de Dios, dice en el versículo 1, y Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Y lo interesante es aquí, es que las primeras tablas fueron quebrantados. ¿Por qué? Porque ellos ya lo han quebrantado en sus vidas, en sus acciones. Y esta vez, cuando se vuelve a preparar tablas, Dios con su dedo vuelve a escribir. Pero esta vez dice Moisés, ahora sí, no quiero que tú lo estés cargando. Y Dios da instrucciones específicas para que se guarde. ¿Y dónde se guardó? en el arca. ¿Qué representa el arca? Cristo. Cristo, porque dentro del arca estaba la vara que representa, la vara de Aarón que representa la resurrección de Cristo. Estaba el maná que representa Cristo que descendió del cielo, el pan que da su vida al mundo. Pero también estaban las tablas porque representa a Cristo que vivió una vida perfecta, sin mancha, sin contaminación, que siendo el Cordero de Dios Santo, puesto sobre el altar, dando su vida. Es el Evangelio lo que estaba dentro del arca. Juan capítulo 8, por favor. Entonces dice, hermano, está interesante, pero venimos para hacer memoria del Señor. ¿Esto tiene que ver con el Evangelio y con el Señor? Por supuesto que sí. Porque Juan capítulo 8 es el pasaje paralelo a Éxodo 32 y 34. Versículo 1 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. En otras palabras, estaba en el monte y ¿qué hizo? Bajó. En Éxodo 32, Moisés subió al monte y descendió. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, sentado él y les enseñaba. Y lo que Moisés vio en el pueblo eran personas supuestamente religiosas, pero en sí eran idólatras, eran hipócritas, eran las mismas personas que estaban al pie del monte y que decían, todo lo que Jehová dice lo haremos. Escucharon primero la ley antes de que lo recibieron. La voz de Dios lo escucharon y dices, Moisés, tú vas por nosotros, nosotros no aguantamos sus palabras. Vas por nosotros. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Lo más seguro es que lo han escuchado antes, pero vale la pena repetir. Que estos fariseos que trajeron a esta mujer, primeramente dice que la encontraron, la hallaron en el acto mismo y nada más traen a la mujer. ¿Y por qué no trajeron el hombre si la sorprendieron en el acto mismo? Tal vez era un amigo fariseo. Y por eso no lo trajeron. Pero dice, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y lo interesante es, dice, más esto decían tentándole para acusarle. Pero Jesús, vean esta frase, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. No dice qué fue lo que escribieron. No dice. Pero yo sí veo muchos paralelos al capítulo 32. Y lo que vemos delante del Señor Jesús, no solamente la mujer, no es solamente la mujer que es pecadora, sino también los fariseos que están con la mujer, acusándola. Y vemos que el Señor Jesús se inclina y Él también, siendo Dios, y con su dedo empieza a escribir. Cuando Dios escribió la primera vez sobre las tablas, se quebrantaron, se destruyeron. ¿Por qué? Porque el pueblo es pecador. Pero Dios volvió a escribir. Volvió a escribir en esperanza de Cristo que iba a venir, se guardaba aparte para su manifestación, para su venida, esperando que Él cumple la ley. Y dice aquí en el versículo 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Y qué pasó inmediatamente después? El Señor Jesús vuelve a inclinarse, ¿y qué hace? Escribe por segunda vez, igual que Éxodo 32. Y Jesús no escribía en el suelo la ley de Dios, que es lo que yo pienso. No sabemos por seguro. Pero lo escribía la primera vez porque los hombres no guardan la ley. No lo cumplen. No solamente es la mujer, sino también los fariseos. Todos pecadores. Y ellos están pidiendo justicia. Y el Señor Jesús vuelve a inclinarse y dice esto, y de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra. Yo en verdad creo que escribió la segunda vez, igual como la ley se escribe por segunda vez, porque Él estaba diciendo: yo vine al mundo para esto, para obedecer la ley perfectamente, para vivir una vida perfecta y dar mi vida como Cordero de Dios por personas como ella, personas como usted y yo. Y veamos esto. Dice aquí: pero ellos, al oírlo esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, resumiendo rápidamente Éxodo 32 y Juan 8. El pueblo pecador está al pie del monte. Escuchan la santa ley de Dios y dicen: sí, lo vamos a hacer. Pero no lo hacen y no cumplen. Y pecan y dicen: mejor vete, Moisés. Porque no podemos aguantar el sonido. Y dice que ahí en Sinaí, el sonido de la trompeta, y que Sinaí estaba llena de fuego y estaba lleno de humo, y dice que había un torbellino, y el viento estaba tan rápido que los dardos daban vueltas, que si se acercaba un animal que estaba traspasado y moría al instante. Y al ver la santidad de Dios, porque todo esto lo que describe es su santidad y su gran poder, el pueblo dijo: Moisés, no podemos. Vete por nosotros. Y Dios lo llama al monte. Entonces yo le hago la pregunta a usted. Cuando Moisés iba acercando, ¿cómo se sentía? ¿Se imagina el miedo? Y no estoy tratando de añadir a las Escrituras, pero a veces trato de comprender el pasaje, y dentro de mí yo pienso que cuando ya se estaba acercando muy cerca donde se veían los dardos, que ya los pasos de Moisés eran más pequeños y entraba con un gran temor. ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 12 dice que Moisés dijo: estoy espantado, temblaba, ¿cómo iban a entrar ahí en la santidad de Dios? Pero Dios le llamó y Moisés entró. Ahora, cuando Moisés pasó los límites del monte que manifestaba su santidad, ¿ustedes creen que el viento se paró? ¿Que los dardos ya no daban vuelta? No, todo seguía igual. ¿Ustedes creen que el sonido se bajó? No, el fuego se extinguió. Todo estaba, la santidad de Dios que manifestaba en aquel monte, se quedó igual, pero Moisés entró y fue preservado, protegido. Y Moisés entró en la tempestad. ¿Qué ha hecho Cristo por nosotros? Cristo, viviendo una vida perfecta, cumpliendo la ley, toda la ley a la perfección en su mente, en su corazón, con sus obras y con todos sus pasos, vivió una vida perfecta y Él entró, no en Sinaí, Él entró a la oscuridad de Gólgota. Y ahí en Gólgota, donde se manifestaba la santidad de Dios, Dios en toda su santidad, y cuando Cristo dijo: Elí, Elí, lama sabactani, y Cristo fue desamparado, y cuando Moisés entró, Moisés fue protegido, Moisés fue guardado. Hubo algo que cada paso que tomó, me imagino los vientos tan rápidos que él podía escuchar lo que chiflaba, y los dardos pasaban enfrente de sus ojos y estaba temblando. Pero nada, nada tocó a Moisés. Nada. Y él entró y pudo hablar con Dios y recibir su ley. Pero, oh hermanos, cuando Cristo entró en Gólgota, toda su ira cayó sobre él. Volvemos a Juan capítulo 8, porque es el pasaje paralelo. Cuando acusaban a la mujer, ella dice: conforme a la ley, ella debe ser apedreada. ¿Y qué fue la respuesta del Señor Jesús? El que esté sin pecado. Muchas personas que leen ese pasaje, luego piensan en Romanos 3:23 o algo parecido. Y dicen: no, pues nadie, porque pecadores todos. Pero debemos escuchar sus palabras exactas. Y sus palabras exactas son estas: el que es sin pecado, ¿quién es? Es Dios. Es el Padre Santo. Él es el digno que debe tomar la piedra y arrojarlo hacia un pueblo rebelde y dura de cerviz. Cuando el pueblo estaba delante de Moisés, él dijo: a un lado, y yo los voy a consumir con mi ira. pero Moisés se puso en medio. Y cuando Moisés se puso para interceder por el pueblo, gracias a Dios, Dios le oyó. Oh pueblo de Dios, fue nuestro Salvador, no en Sinaí, sino en Gólgota, el lugar de la calavera, donde nuestro bendito Señor Jesús vio al Santísimo, el Santo de Israel, lo vio, y cuando se dijo, el que esté sin pecado, que arroje la piedra, ahí vio a Dios Padre con la piedra en su mano, listo para arrojar. Pero esa piedra iba hacia mi cabeza, hacia su cabeza. Pero tenemos un mediador mayor que Moisés. Tenemos a uno que intercedió por nosotros mejor que Moisés. Y él se puso entre, por decirlo así, su santidad. Y Cristo dijo, arroja la piedra hacia mí. Y Cristo en su gran amor, cuando vio la piedra, se puso delante de nosotros. Y toda la ira de Dios se descargó sobre él. ¿Qué leímos en Isaías 53? Todas nuestras iniquidades, nuestras rebeliones fueron puestos sobre él. Él fue que llevó nuestro castigo de nuestra maldad, para que podamos tener paz. Eso es la grandeza de nuestro Salvador. Esa es la maravilla de que por... ¿Qué era el pueblo? El pueblo era infiel. ¿Qué era la mujer? Adúltera. Era una mujer que no obedeció la ley de Dios. Y era una mujer infiel. Eso era su vida. ¿Y nosotros? ¿Usted no quebrantó la ley santa de Dios que Él escribió con su propio dedo? Sí. Infieles. Y Cristo en su gran amor entregó su vida. Aún éramos pecadores. Cristo murió por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, entregándose por nosotros. Y vamos a hacer memoria. Mientras que se pasa el pan, hacemos memoria de su cuerpo, santo, sin mancha, sin contaminación, el que cumplió toda la ley. Y también la copa de Él que derramó su sangre, cargó toda nuestra maldad, y Él es nuestro mediador, nuestra propiciación, y ya Dios no tiene ira hacia nosotros, sino que quitó la copa de ira y lo llenó con una copa de amor. Bendito sea su nombre.